Hola a todos y bienvenidos al episodio 17 de República Web. Mi nombre es Javier Archeni y este es un programa para todas las personas que se ganan la vida o se quieren ganar la vida con la web. En este episodio quiero reflexionar acerca de las reseñas y en general de los comentarios y opiniones que hoy en día te encuentras en la web. Y es que da la impresión que con diferencia hay mucha más mentira en la web de la que uno podría suponer. ¿Qué pasa con esas estrellitas y esos pulgares tan bonitos que decoran miles de servicios y productos en la web? ¿Quién los comprueba? ¿Quién le da validez? ¿Existen mecanismos para evitar el abuso o simplemente es un juego que hay que saber las reglas? La realidad es que eso en que los cursis de internet llamaron en su día la web 2.0, donde todo el mundo puede opinar sin que nadie compruebe sus credenciales, ha provocado más ruido y confusión que otra cosa. Lo que en origen supuso un intercambio de experiencias y opiniones, ya se ha convertido en un mercadeo de opiniones interesadas con el ánimo de adornarse o quizás también directamente difamar. Entonces, ¿quién es el culpable de la actual situación? Creo que es muy difícil no pensar que los culpables son los propios servicios que proporcionan la capacidad de dar calificaciones o valoraciones. ¿Y esto por qué? Porque sencillamente es su responsabilidad garantizar que la veracidad de la información que la gente suministra existe. Y si no puede hacerse, ¿cuál es el motivo de incluirla en sus sitios? Vayamos con ejemplos que seguro que no nos van a faltar. Comenzamos por Google. Google le otorga una presencia muy destacada a las fichas de negocios en los resultados de búsqueda. Y también entre los detalles que destaca están las famosas reseñas que incluyen estrellitas con una media de valoraciones. Todos las hemos visto en la parte derecha de los resultados. Normalmente cuando buscas con un ordenador ves que la ficha de Google My Business destaca siempre con estrellas y una media en la que los usuarios han reseñado a ese negocio o a ese profesional. Y entonces te puedes dar una idea clarísima en un momento determinado de cuál es la calificación global de esa persona simplemente por las opiniones de la gente. Google asegura que cuida las opiniones que se incluyen en esas fichas, pero personalmente he comprobado que hay muchos negocios que se valen de conocidos y amigos para dejar reseñas muy positivas. Y es más, ¿cómo podría Google verificar que una opinión no es real? Es que sencillamente no puede. ¿Con qué? ¿Con una dirección IP? ¿Es que te apellides igual que el dueño? Hace muy poquito revisé un caso y simplemente en unos minutos comprobé que las reseñas eran directamente falsas. Lo más sangrante es que cuando los negocios, o casi peor, las agencias de comunicación que contratan, se autocontestan a las valoraciones, haciéndose un poco los tontos. Es, en fin, una tomadura de pelo monumental. Lo verdaderamente triste es que las reseñas de Google son muy importantes porque mucha gente asocia las reseñas a una valoración real y nada más lejos de la realidad precisamente esas reseñas. Para muchas personas Google es algo así como el señor notario. Le dan todo el crédito del mundo y piensan, si lo dice Google, será verdad, ¿no? Y ojito que nadie se equivoque, no estoy diciendo que muchas reseñas no sean auténticas de clientes contentos, que seguramente las habrá. Estoy diciendo que una empresa como Google no debería concederle tanto peso a una funcionalidad tan fácil de manipular. Y si le da importancia, debería aclarar que son opiniones y no responden a nada más que eso, una opinión. A fin de cuentas, ¿qué es una opinión? Algo totalmente subjetivo. El efecto se diluye con una media, porque 5 reseñas buenas, a fin de cuentas, son 5 estrellas como 5 soles. 5 reseñas interesadas buenas son 5 estrellitas. El más espabilado dará 4 o 3 estrellas y en el texto intentará rebajar el entusiasmo que le pone a la reseña, pero sin dejar de ser una buena valoración, a fin de cuentas. Hace poco Google empezó una iniciativa interesante llamada Local Guide. Se trata de una comunidad de guías que ofrece valoraciones de lugares para Google Maps. En este sentido, cualquiera puede apuntarse al programa y pasa a ser un local guide y tienes diferentes categorías en función de la cantidad de reseñas que dejes. y seguramente de la calidad de las mismas, pues te dan una puntuación. Esto parece que sin ser una solución, se crearía una especie de persona con más autoridad, en la que su opinión tendría más valor o, dicho de otra forma, estaría más contrastada. Lo que está claro es que, y es mi opinión, Google no debería permitir valoraciones de ficha de negocios si no es capaz de garantizar una veracidad de la información suministrada. Y eso no sé si pasa por ser un guía local o por hacer como ha hecho toda la vida la guía Michelin, que manda a un crítico a un negocio y lo prueba. Si da una, dos o cinco estrellas, que las justifique. Supongo que esto que estoy hablando es un imposible, pero es que no veo otra forma de garantizar la información que se ofrece por parte de Google en este caso. Por supuesto, siempre puedes tener un mal día, que llegue un crítico y que por lo que sea no se vaya contento, pero siempre podrías justificar la crítica y esa sí sería real. Ahora seguimos con otro gigante, con Amazon, que parece que se ha puesto las pilas ante la avalancha de, vamos a decir, opinadores. Amazon también le otorga un protagonismo total a las opiniones. Sin duda, el gran acierto de Amazon hace un porrón de años fue fomentar las críticas y opiniones con respecto a los libros. Yo recuerdo que al principio, hace ya muchos, muchos años, no hacían ninguna media con las valoraciones. Tú ibas leyendo las opiniones y te ibas haciendo cargo de si el libro merecía la pena o no. Pero aquella era la época dorada de Amazon. Era una empresa joven, en los inicios de la web, y su público eran lectores ávidos de compartir intereses y conocimientos. Ahora Amazon es un gigante en todos los sentidos que vende cualquier cosa y, claro está, hay muchísimos intereses de por medio. Para garantizar algo más esas opiniones, Amazon hace una cosa muy interesante. Primero indica si el comprador ha comprado el producto en su tienda y lo indica como compra verificada. Aunque no sea una garantía, es indudable que aporta algo más. Otra cosa que Amazon hace muy bien es permitir la valoración de las opiniones como útiles o como no útiles. De esta forma le da más peso a las valoraciones de otros usuarios. Como vemos, en este aspecto Amazon se toman bastante más en serio las opiniones. El último movimiento de Amazon con las opiniones es el programa Vine, que premiará a las personas que mejor trabajen las valoraciones. Esto va encaminado, por supuesto, a mejorar la calidad de las opiniones y no tanto la cantidad. Con el programa Vine, Amazon consigue legitimar las valoraciones de los usuarios identificados como parte del programa Vine, y al mismo tiempo fomenta con su programa de recompensas la generación de contenido en las fichas de producto. Tontos desde luego que no son, y porque estos son clientes haciendo el trabajo. Cada vez que un cliente se toma la molestia de reseñar un producto, es más contenido en la ficha del producto. Si todo el mundo vuelca la información en Amazon en lugar de hacerlo, por ejemplo, en su propia página web, le está haciendo el trabajo a Amazon. Es que ni Henry Ford en sus sueños más calenturientos se hubiera atrevido a imaginárselo. La cuestión está que, a pesar de los esfuerzos de Amazon por ofrecer veracidad en las opiniones, es indudable que hay mucho comentario interesado. Muchas marcas, especialmente revendedores o marcas asiáticas, contactan con opinadores para ofrecerles productos gratis a cambio de valoraciones. Al mismo tiempo, la figura de ese opinador profesional ya va creciendo y, a modo del prescriptor de toda la vida, cada vez hay más personas recomendando productos en sus canales de YouTube o cuentas de redes sociales. Amazon lo hace bien porque le interesa esa fuente de información. Productos con valoraciones son productos vendidos, y de ahí su interés en crear rankings de productos y mostrar las valoraciones muy bien visibles. Donde el mundo opiniones está que se sale es en los servicios de consumo colaborativo, especialmente en el transporte, donde servicios como BlaBlaCar o Uber confían en la opinión de los usuarios para valorar a las personas que ofrecen sus bienes o servicios. Aquí el cliente tiene un poder extraordinario, pues una valoración mala no solo es que te desprestigia, sino que incluso puede que te retire del mercado. Con Uber existe un miedo atroz a recibir malas reseñas porque eso implica que te quitan la cuenta. En pocas palabras, tienes que dar un servicio de un hotel 5 estrellas por el precio de una pensión. Hay mucha presión y estás obligado a ser muy servicial, más servicial de la cuenta. Y eso a pesar de que el cliente sea, como lo es muchas veces, un auténtico imbécil. Que por supuesto, a verlos, los hay. Y otro sitio donde se sufre mucho el fenómeno de los opinadores digitales es en la hostelería. Algunos se aprovechan del miedo, a veces infundado de restaurantes y hoteles a malas críticas, para hacerles el qué, chantaje. La frase vendría a ser, oye, o me invitas o te pongo a parir en internet. Cada vez son más los negocios que sufren estos abusos por parte de, yo los llamaría bufones, que pretenden ser influenciadores, influencers, con miles de seguidores en redes sociales. Ante el comprensible temor a una mala crítica y también con el ánimo de evitar espectáculos, muchos responsables acceden a esas peticiones, que no hacen sino pues dar más combustible a los bufones. En definitiva, el panorama actual de la web con respecto a las reseñas y las opiniones es que hay que ser muy, muy escéptico. La web está repleta de reseñas interesadas o parciales, pero también de opiniones auténticas. Hay que ser muy crítico a la hora de valorar las reseñas y evitar dejarse llevar por las estrellitas. Hoy por hoy, mucha gente confía en las valoraciones sin pararse a pensar que lo fácil es manipularlas. Hacen falta iniciativas que aseguren la calidad de las opiniones y evitar la picaresca. Como diría el cursi, la picaresca 2.0. En este punto me gustaría dar unas recomendaciones para afrontar las malas reseñas en la web. Es muy importante contar con un método de actuación proporcionado. Tan importante es no pasarse como quizá no llegar. En estos casos, la recomendación más habitual que te encuentras es que te lo tomes, que no te lo tomes, mejor dicho, como algo personal y que evites escribir en caliente. Mis recomendaciones es que la primera es tomar la iniciativa con respecto a dejar reseñas. Esto significa que muchas veces la gente prefiere esperar a que los propios clientes dejen las reseñas y no toman la iniciativa. Por tanto, cuando llega la primera reseña, si es mala, pueden estar mucho tiempo con una reseña mala en la ficha de su negocio. Así que sería bueno que seas proactivo y que busques las reseñas animando a la gente a hacerlo. Es muy bueno, ahora por ejemplo, Google cuando tú confirmas la dirección de Google My Business, ellos tienen la gentileza de mandarte una pegatina que puedes colocar en la puerta del negocio. No esperes a que te mande Google una pegatina, pon la pegatina tú. Y al mismo tiempo, ten en cuenta que eso existe y que cuesta muy poquito pedírselo a la gente. El segundo punto es que nunca, nunca aceptes un chantaje por una reseña. Como lo indicaba antes, hay gente que se dedica a aprovecharse de la ignorancia de los demás para hacerse pasar por influenciadores y decirte aquello de que te van a poner a parir en internet, ¿no? Las personas realmente influyentes no entran nunca en esos juegos y por eso mismo, porque son influyentes y no simple timadores. Si luego te encuentras con una mala reseña, tendrás oportunidad de rebatirla por tus medios. Pero nunca aceptes eso de invítame y te pongo una reseña positiva. Tercer punto es que siempre seas amable, pero evita hacer la pelota. Si alguien te pone a parir en la web, te lo puedes tomar como una reprimenda por un fallo que has tenido y siempre es muy posible que esté justificada. Es importante ser educado en la respuesta, agradeciendo el tiempo dedicado a dejar esa reseña, pero acto seguido pasar a exponer tus argumentos con convicción. Y evita a toda costa adornarte y deja una reseña lo suficientemente completa, pero tampoco te extiendas demasiado. En ese aspecto, el siguiente consejo es que tu contestación sea breve y definitiva. No encadenes respuestas y lo hagas muy largo. Si hay que seguir con la conversación, ofrece los canales habituales de contacto, como puede ser el teléfono o el correo electrónico, pero que no se convierta en una discusión abierta en la red. El siguiente punto, la siguiente recomendación, es que hables sin rodeos y evites un lenguaje pomposo. Utiliza un lenguaje directo y comprensible. En ocasiones las personas que dejan las reseñas escriben con incorrecciones o se expresan con poca claridad. No lo aproveches ni se te ocurra para utilizar un lenguaje técnico, para hacerte listo. Habla bien y con franqueza, pero no te adornes mucho. Es horroroso cuando lees respuestas que pretenden utilizar un lenguaje refinado y culto cuando la persona que lo escribe no lo es. La última recomendación creo que es interesante cuando tienes un negocio en el que puedes, por ejemplo, un restaurante o un hotel, en el que puedes anticipar un espacio en tu web para resolver las disputas. Y en el caso de contar con muchos comentarios, como comentaba, por ejemplo, en un hotel, en un restaurante, no está de más preparar un espacio en nuestra web dirigido a resolver esas disputas. Esto puede ser desde una página de preguntas frecuentes o un buzón o un formulario especialmente creado para este tipo de situaciones. Quizás no sea aplicable ni deseable contar con esto, pero muchas veces puede ayudar en el caso de alguna crisis. Como siempre, indicar que puedes valorar y comentar este episodio en cualquiera de las plataformas donde se publica este podcast. Te las recuerdo: iVoox, Spreaker y iTunes. También te recomiendo visitar mi página web, javierarcini.com, o también la página web del programa republicaweb.es, donde vas a encontrar todos los podcasts y además artículos y recursos de interés. Muchísimas gracias por estar ahí y te espero en el próximo episodio de República Web.